Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Encantada de compartir con ustedes otra jornada de En Caliente. Y es un gusto saber que usted en su casa, en su automóvil, en su oficina, está escuchando el programa. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Aquí se invitan muchas voces distintas, así que usted destaque el panelista que le guste y llegue a sus propias conclusiones. Lo importante es el diálogo. Me acompaña en esta tarde el expresidente del Senado y actual presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Saludos, Charlie.
Saludos, Carmen. Un placer estar contigo y contento porque nos va a visitar la vicepresidenta Kamala Harris el día 22 de marzo. Creo que es una oportunidad grande para que se pueda seguir afincando aún más las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pero particularmente con la administración de Biden-Harris.
Una gran noticia, y yo aprovecharía para decirle, Kamala, yo por ti no votaría. Si postulan a Michelle Obama, pues sí, pero por ti ni amarrará. Pero Charlie es un bayoncito.
No, está bien, pero es bueno que la vicepresidenta nos visite.
Claro que es bueno, pero mira, pero ¿cuánto hacía que no te pegaba uno?
Hace un tiempito, pero contigo siempre es un placer.
está con nosotros, con Charlie, conmigo, el único Manuel que ha sonado en San Juan.
Cierto, porque el otro se reventó.
Y con
la encuesta que acaba de salir, oye, no hay alguien con más negativo que Manuel Natal, pero nada, ahí lo dejamos.
Pero ¿cómo te gusta la chavienda que yo tengo, ¿verdad? No me soporta, pero te gusta la chavienda, ¿verdad? No, pero es que yo se lo dije la primera vez que le decía yo hace un ratito a Manuel Calderón Cerami, a quien le doy las buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes a Charlie Rodríguez. Encantado de estar aquí en Noti1. Un privilegio estar aquí siempre.
Yo le decía, ¿tú sabes por qué tú vas a los programas? Y me dice, no sé. Porque tú eras tan afirmativo, mandaba los comunicados, llamaba, bueno, si necesitan, estoy a las órdenes, que ya para uno desacatar, mire, ven.
Para quitártelo encima.
No, porque bien organizado, es que es la única manera de una persona. Lograr acceso, tiene que, pero si un candidato dice, no, yo no piso Noti1 porque eso es un nido de politiquero o algo así, pues mira, yo creo que es una mala manera de empezar.
Yo pensaba que Manuel iba a ser el candidato por el Partido Popular, pero ellos estarán evaluando sus estrategias y sabrán lo que tienen que hacer.
Manuel es su propia persona y tiene una vida por delante. Y Manuel sabe, ¿verdad?, la situación en San Juan. Pero lo que yo dije, y no me cambié el tema, y sabe que dijiste que sí. Acuérdate que Charlie Rodríguez dijo que sí. Que tú eres el único Manuel que suena en San Juan. Manuel Calderón Cerami. Pues mira, parece que la alianza, cierto que Juan es un candidato, Juan Dalmau es un candidato encantador, una persona inteligente, un candidato atractivo, joven, de hecho parece más joven de lo que es, porque ya lleva unos cuantos años en política, pero Manuel tiene muchos negativos, Charlie tiene muchos negativos, cuando tú sopesas los negativos con los positivos, le hace daño Manuel a Juan. Como compañero de papel.
Corrí, ¿cuál Manuel?
El que no suena en San Juan.
Ah, ok, el otro, exacto. Mira, yo creo que esa encuesta, Carmen, y amigos que nos sintonizan, yo voy a ser consistente. Me trajiste la semana pasada y hemos hablado aquí en otros foros que comparto contigo sobre la encuesta de Noticel y ahora será de Nuevo Día. Todas las encuestas son instrumentos, herramientas que te ayudan y ayudan a las campañas y ayudan a los políticos, a nosotros los candidatos, a cómo afinar los mensajes y cómo comunicar las estrategias o las propuestas o el mensaje que queremos que la gente compre de nosotros
si
los
están políticos. Si están bien hechas. Si no están bien hechas, crean, propician ciertas candidaturas, empujan cierta gente.
La encuesta del Nuevo Día, que fue una encuesta hecha casa a casa con una muestra de 1,000 personas, estaban leyendo el reportaje de completo hoy por la mañana, ellos indican que ellos prácticamente pegaron la elección pasada, ¿sabes? En el sentido de que ellos vaticinaron un virtual empate entre Charlie Delgado Altieri y Pedro Pierluisi, y más o menos los porcientos fueron exactamente los mismos. El referéndum de la estadía sí o no fue prácticamente a la mitad, un 48 versus un 52, y en efecto, tengo que decir que esta encuesta retrata una un poco más en sintonía con lo que yo escucho y veo en la calle.
Bueno.
En cuanto a los dos partidos, en cuanto a lo que es el asunto de la alianza, en cuanto a lo que es lo que yo desde el Partido Popular puedo más o menos proyectar que va a pasar en la primaria del PNP y versus lo que igualmente llevo dentro de la primaria, dentro del Partido Popular, como militante y líder del Partido Popular
Democrático. Te advierto lo siguiente y doy mi opinión, porque es bueno, cuando un periodista da su opinión debe hacer claro que es su opinión, que no es una noticia, que no es una opinión. Mi opinión es que hay que ponerse primero las medias y después los zapatos. Hacerlo a la inversa, pues a lo mejor alguien lo puede hacer, pero un disparate. No se puede sondear o hacer una encuesta para sin pensar en el momento, porque es una radiografía de un momento. Y cuando tú proyectas como que esta podría ser una predicción de cara a las próximas elecciones, es confuso, es misleading, porque para ganar una elección hay que ganar una primaria. Y es injusto al comparar al Partido Popular y al PNP con otros partidos que no tienen primaria. Yo lo veo de esa manera, no sé cómo tú lo ves.
Estoy de acuerdo contigo, Carmen. Yo creo que cuando se hace una encuesta para que pueda tener una validez, tiene que ser China con China y botella con botella. No puedes estar comparando China con botella, porque el resultado que vas a tener es uno que no es certero, que crea confusión, que te lleva a engaño. Yo lo que veo de esta encuesta desde el punto de vista del PNP, ¿verdad?, y de una primaria que tiene el PNP, es que hace unos meses atrás, aquí, por este mismo micrófono y contigo, comentábamos de lo que se iba a pasar dentro del PNP. Yo te decía a ti que en aquel momento Jennifer tenía una holgada ventaja sobre el gobernador, pero yo te decía a ti que lo bueno del gobernador es que la primaria no era en aquel entonces, sino que es en junio de este año, y que tenía la oportunidad de tener un crecimiento. Pues mira, yo creo que ambas encuestas, independientemente de, ¿verdad?, de la cantidad de personas que fueron encuestadas y de cuál fue el método, pero lo cierto es que ambas encuestas demuestran que esa brecha se ha cerrado. En unas ponen al gobernador ganando la primaria, en otras la ponen virtualmente empate, pero lo cierto es que a mí me gusta ver cuáles son las tendencias, porque las tendencias te dan una indicación de hacia dónde nos dirigimos, y la tendencia es que en el PNP, en su primaria interna, quien lleva ahora la tendencia para ganar es precisamente el gobernador Pedro Pierluisi.
Y no se puede dormir de ese lado, porque de cualquier malla brinca un ratón.
Carlos Romero lo dijo.
Y además que las noticias cambian.
Hay que correr asustado.
Te quiero ver tu análisis sobre ese particular. Oye, los jueces del bipartidismo a veces resuelven bien, ¿verdad? No son tan malos como
dicen. Oye, ¿verdad,
Perdona la puya, porque cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos del caso de Mariana Nogales? No me acuerdo si fue Rosa Seguí o una líder de la ciudad de Medicina. Es que no se puede confiar en los jueces del bipartidismo, los jueces que son que fueron electos por o nominados por un gobernador popular o uno PNP, pero la verdad que esos son los que han estado en el poder y los que nominan. Yo le dije, entonces tú me dices que no resuelven conforme a derecho, sino ideológicamente. ¿Tú te acuerdas de esa entrevista?
Yo me acuerdo, yo estaba contigo.
Pues mira, ese nominado por el PNP, Anthony Cueva, le falló a favor a Mariana Nogales. ¿Y entonces uno qué hace? Ah, no, es que era tan evidente que ella era una estaba tan limpia de polvo y paja, aunque tuvo que pagar una multa que pues no.
O sea, ahora Anthony Cuevas tiene otro caso ante su consideración en contra de algunos candidatos del movimiento por el asunto de los endosos, y si le resuelve a favor a los demandantes, pues entonces van a decir que es que es un juez nombrado por el bipartidismo y toda la cuestión, y le dan con la retórica esta de siempre.
Es un buen juez, esto es opinión de Carmen Jovet. Si el tribunal fuera un estadio de pelota, él sería umpire, porque cuando es bola es bola y cuando es strike es strike. A veces te envasa, a veces te poncha y a veces anota.
Es lamentable que hay gente que va al tribunal y entonces cuando ganan, qué felicidad, pero cuando pierden entonces comienzan a ponerle, ¿verdad?, epítetos, hacer descripciones poco respetuosas a los jueces. Pues mira, no hay duda, yo he ido a los tribunales, he ganado uno y he perdido otra. A veces he creído que la que he perdido la he perdido mal, que con todo el respeto, me parece que el tribunal se equivocó, pero oye, yo respeto la voluntad del tribunal porque yo creo en la ley y el
sí,
orden.
Sí, pero tienes otras opciones. Claro. Vas a instancias, pierdes, tienen la facultad de apelar.
Claro, revisión, apelación, claro, claro.
De hecho, pero más allá de eso, creo que independientemente de la opinión de los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana o de la Alianza sobre el sistema judicial en Puerto Rico, aquí hay que decir, y a lo mejor esto genera controversia, el FEI pues se volvió a espatarrar en este caso. Y yo creo que esto lo que llama es a una evaluación a lo que es la ley del panel del fiscal especial independiente.
Yo voy a hablar con la portavoz. Yo voy a hablar ahorita con la portavoz del PEI.
Que tengamos igualmente que revisar cuáles son las cosas, las fallas en la ley, cuáles son las fallas en el proceso, qué es lo que hace falta para que en efecto no solamente se le pueda garantizar un proceso que verdaderamente fomente eliminar o sacar la corrupción, erradicar la corrupción de raíz en Puerto Rico, y que sea una ley que ordene le funcione a la mayoría
del pueblo de Puerto Rico. El récord del PEI no es que pierde la mayoría de los casos, la mayoría de los casos
los ha ganado.
La mayoría, pero grande. El FEI también acepta referidos.
Claro.
El screening del caso debe ser mejor entonces, podríamos decir, de justicia.
Pero eso es lo que voy, Carmen.
Porque es un referido.
Tiene que ser motivo de evaluación. Si ese proceso de quién somete la querella, cómo se somete la querella, quién evalúa. Tenemos la ley del FEI que puede decir, el Departamento de Justicia, la División de Integridad Pública, evalúa, recomienda un FEI contra X líder o X político, X incumbente. Y el FEI puede ir por encima, si Justicia no recomienda un FEI para X o Y persona, puede ir por encima incluso la determinación de Justicia.
Permíteme darme el gusto de ganarte con tus propios argumentos. Un placer personal. ¿Tú cogiste el curso de ética gubernamental?
Claro.
¿Tú llenaste todos esos encasillados que te requerían?
Cogí el videíto y te lo recomiendan y te lo dicen muchas veces, que tienes que poner todo.
Y te tienes que añadir si tienes unos ingresos adicionales por concepto de X o Y. O si eres parte de una corporación. A Mariana se le olvidó. Dice ella que se le olvidó. Sí. Está bien, se le olvidó. Primero, el desconocimiento de una ley no exime del cumplimiento de la misma. Y si el juez no encontró causa, santo y bueno, yo no quiero que nadie se chave. Eso no es, en mi mente no está que nadie que esté en un proceso salga perjudicado. No tengo ese ánimo contra nadie. Pero fue enjuiciada pasaron el juicio sus compañeros en la Cámara, en la Comisión de Ética, y tuvo que pagar una multa.
De hecho, su compañero de partido votó a favor del informe que recomendaba una amonestación, claro, y una multa, una reprimenda pública a Mariana Nogales.
Y lo que hoy determinó la juez, pues hay un procedimiento, que es que el FEI tiene la oportunidad de ir en alzada, y en alzada evaluar. Y hemos visto casos que han ido en alzada donde han tenido éxito, ha habido casos que han ido en alzada y se ha repetido lo mismo que determinó el tribunal inferior. Pero veremos a ver qué pasa aquí. Ahora, esta cuestión de la ley del FEI, mira, yo sé que podemos ponernos a filosofar sobre la ley. Lo cierto es que cuando a mí me dicen que la ley requiere cambios, yo lo que digo es, dime cuáles son los cambios y preséntalo. Preséntate un anteproyecto. Vamos a discutir algo en concreto, porque hay que enmendarlo. Bueno, todo hay que enmendarlo y que hay que ajustarlo.
Todo puede mejorarse. Todo.
Dime en qué consiste. ¿Por qué? Primero, que esto del FEI, esto es origen del Partido Popular.
Yo estaba allí.
De Rafael Hernández
Colón. Yo estaba allí cuando eso ocurrió.
Claro. Y yo estaba.
Y tú sabes por qué pasó, ¿verdad? Vamos a contar, claro, la historia bien. Bueno. Porque había una renuencia del gobierno progresista de esa época, encabezada por Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, y con quien, con el tiempo, limamos asperezas y cultivamos una amistad como la cultivó él con Hernández Colón. Pues había una renuencia de la policía y de otros cuerpos de brindar información. En la reunión estaba Samuel Dash. Samuel Dash fue el investigador de Watergate. Y Samuel Dash hizo, va a ser necesario crear un organismo como el que tuvimos cuando enjuiciamos a Nixon, una oficina de un fiscal especial independiente. Ahí es que nace.
Y luego eso se mantuvo. Y yo, siendo presidente del Senado, recuerdo que compareció el juez presidente Tono Andreu a una cumbre que yo hice para discutir algunos asuntos de legislación. Y me sorprendió cuando el juez presidente dijo que esa ley había que abolirla, derogarla. Eso no debía existir, que debe ser el Departamento de Justicia. Y yo, lo que ocurre es que cuando pones al Departamento de Justicia, pasa entonces lo que tú señalabas. que en aquel entonces la gente empieza a cuestionar si el Departamento de Justicia es capaz de poder encauzar a una persona del partido de gobierno al cual responde el Justicia. Así que para mí el FEI llegó para quedarse. Ah, ¿qué hay que hacer ajustes? Bueno, dime cuáles son los ajustes que hay que hacer. Vamos a evaluarlo. Ahora, ellos han ganado más casos que los que han perdido. Ahí insisten en decir, no, que han perdido más y mira otro más que pierden. Oye, cualquier abogado te dirá, por más bueno que sea, porque Perry Mason existe solamente en la televisión.
Charlie, él no veía Perry Mason.
Ah, bueno, está bien, pero, déjame decir algo. O sea,
mira, obra. Perry Mason era un abogado de la época de Charlie, que es bastante mayor.
Yo era un nene en ese momento.
Pero déjame comentar algo a lo que dice el presidente. Mira, de Hernández Colón igualmente obra es la ley 54 de violencia doméstica y se ha enmendado y se ha mejorado y se ha temperado y se ha ajustado. Lo que yo estoy diciendo es momento de revisar la ley del FEI de una manera en donde sobre todo el inicio de cómo se refiere un caso, máxime cuando aquí teníamos ya una legisladora que la propia Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, amparándose en el reglamento interno de la Comisión de la Cámara de Representantes, ajustándose a que la jurisprudencia y las disposiciones constitucionales de que son los miembros de la Cámara de Representantes y la Asamblea Legislativa, sus propios jueces, entre sus propios pares, decidieron y terminaron amonestarla, multarla y hacer una reprimenda pública.
La Comisión de Ética tiene una limitación, explicó ayer.
Claro.
Que no pueden hacer investigaciones.
Se refiere al Departamento de Justicia. Aquí lo que yo digo es, tenemos que evaluar sobre todo ese filtro inicial, porque al final las reglas de procedimiento civil y procedimiento penal van como van.
Estamos de acuerdo contigo,
a lo que voy. Es en el inicio, cuando tú radicas ante la oficina de que evalúa los asuntos en el Departamento de Justicia
de Integridad Pública,
si la recomendación, el FEI puede ir por encima de lo que determine inicialmente el Departamento de Justicia, para bien o para mal, si eso es bueno o malo. Pero
Estamos de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Charlie está de acuerdo contigo. Te voy a decir en lo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con un proyecto tipo licuadora, donde se metan todas las agencias fiscalizadoras y se haga una mega super agencia, porque no todas investigan lo mismo. La oficina del Contralor hace una cosa, Ética Gubernamental hace otra, y así por el estilo, o las diferencias. Además que uno de los problemas que tienen es que están desfalcadas. La reducción, yo me acuerdo estando Zulma Rosario, a quien envío un saludo y un abrazo desde este foro, le cortaron como un 40% de o 30% del presupuesto. Esa oficina, claro, la han perdido personal y recursos. Se pueden mejorar y se puede revisar la ley. Claro que se puede atemperar a nuestros tiempos. Desaparecerla o hacer un megaproyecto como el que estaba pensando Héctor Ferrer, un megaproyecto donde cayeran todas, no creo que eso funcione, bueno, porque no hacen lo mismo.
No te va a funcionar, y una vez más, la razón que existe el FEI es para darle cierta transparencia,
claro,
y que el pueblo sepa que si una persona ha podido haber cometido un delito, habrá un foro que habrá de evaluar de forma objetiva sin estar sujeta a las presiones del gobierno de turno. Eso es lo que hay, y yo lo que digo es que el FEI por eso existe, que hay que mejorarlo. Muy bien, dime cómo, cuáles son tus propuestas específicas, pónmelo en un proyecto de ley, vamos a discutirla. Pero tú sabes que nos quedamos en este debate de que han perdido. No.
Pero Manuel aspira a llegar a la legislatura.
Bueno, pues muy bien.
Ya yo lo tengo seteado.
Que empiece diciendo cuáles son tus proyectos.
Ahí va a estar el proyecto. Yo creo que, volvemos, me parece que va a ser motivo. Todos queremos al final tener un país donde el que cometió un acto de corrupción o que violentó una ley desde una posición pública o electiva, cumpla y se le establezca un juicio donde pueda presentar sus argumentos y donde el Estado igualmente pueda defender su posición, y al final que tengamos la certeza de que haya una convicción y que pueda haber, sobre todo, que no haya impunidad, que es lo que la gente quiere. Que los casos que se llevan, haya una convicción y no haya impunidad.
De acuerdo contigo 100%. Ahora, en la política, una de las cosas que más ayuda, Manuel, Charlie, es la autenticidad. Y en la vida también, si uno es auténtico, ayuda, aunque la gente sabe lo que yo creo. Ya está confirmado por Charlie Rodríguez la visita, lo acaba de decirte. Sí, me lo trae Jerry. Esto lo hago para chavar a Jerry, compañero nuestro aquí, a quien quiero muchísimo y adoro.
Hay una preguntita.
Ajá.
¿Hay alguna percepción
Pues claro, es que tú ves que él lo que cree es que Kamala Harris viene aquí con una misión de descubrir qué es lo que están haciendo ustedes malos en el Partido Demócrata aquí, que se fueron los populares y de momento se quedaron solamente PNP, y que ya viene a ver por qué no vuelven. Y bueno, que aunque ahora el próximo presidente, dice Luis Javier Hernández, que va a ser él, o es que tienen bajo la lupa a alguien que viene ella a hacer alguna investigación.
En lo absoluto, ella lo que viene es precisamente adelantar lo que es la política establecida por el presidente Joe Biden de tratar a Puerto Rico con justicia, tratarlo con equidad, tratarlo con paridad en los fondos federales. Y yo creo que hay unas evidencias evidentes durante estos 4 años de cómo el presidente Biden ha tratado a Puerto Rico. No tan solo ha venido él a Puerto Rico, no tan solo ha dado paridad en fondos federales, no tan solo nos ha sometido a legislación para extender el SSI, el Seguro Social Suplementario, a Puerto Rico. También ha extendido los programas para darle reducción en los préstamos estudiantiles o eliminar préstamos estudiantiles a miles de puertorriqueños. La extensión del internet a áreas aisladas en Puerto Rico.
La visita de la secretaria de Energía.
Que son varias, veces, exacto, siete veces para ayudar a la infraestructura energética de Puerto Rico y particularmente irnos moviendo a lo que debe ser la energía renovable.
No quiero quitarte la alegría porque tú sabes cuánto yo quiero a mí.
No, déjame añadir algo a lo que ha dicho él, que creo que es importante.
¿Pero un cantazo? Porque no todos los cantazos
no. Pero es que todo lo que él ha dicho es bajo el Estado Libre Asociado, así que...
Ay,
así que...
Sea Dios, pero todavía hay alguien que defiende eso. O sea, lo cierto es que el pueblo de Puerto Rico te lo rechazó en el 2012. El pueblo de Puerto Rico...
Bueno, depende de cómo hiciste la pregunta.
No, la pregunta era, ¿usted quiere seguir siendo un territorio, sí o no? ¿Y qué dijo la gente? La mayoría dijo que no,
pero punto. Pero si el Partido Popular, su junta de gobierno, escribió que quiere un Estado Libre Asociado fuera de la cláusula.
Y todavía no viene con una definición. Llevan años estudiando y no puede...
Pero la realidad es, Charlie, que en aquella pregunta que se hizo en el 2012, no tuvo ningún tipo de repercusión en los Estados Unidos, ni en la Casa Blanca de Obama, ni en el Congreso, ni primero republicano y después demócrata, y la realidad es que lo que hemos visto, que en el tema del estatus, cuando vamos divididos o vamos con la intención de excluir opciones, no se adelanta absolutamente nada,
Manuel,
en el Congreso.
Manuel, hemos estado yendo a Washington en muchas ocasiones, y te puedo decir a ti lo siguiente: ha tenido un efecto muy positivo en la discusión de la descolonización de Puerto Rico, al punto que en Washington nadie habla de la permanencia del Estado Libre Asociado, sino hablan de opciones no coloniales y no territoriales. Pero y esas son la estadidad, la república tradicional y la república con libre asociación. No está el ELA, no hay crecimiento para ELA que valga. El Tribunal Supremo te lo ha rechazado, el Congreso te lo ha rechazado. Siga, vamos
a
hablar en
plata. Te la voy a complicar. Dímela. Supermartes. Trump sigue campeando por su respeto. Ya no va a debate, no vende tenis, lo que sea, pero está ganando las primarias. En Michigan, tú sabes que está una comunidad árabe que no está muy contenta con Biden, y salió un grupo que se llama Sin Compromiso, Uncommitted. Uh-huh. Todo parece indicar que Trump va a ser el candidato republicano y Biden va a ser el candidato demócrata.
Eso lo podemos estipular.
No está claro que Biden se perfile como el gran ganador. Eso va a estar bien apretado. Yo no me atrevo a decir gana uno, gana el otro, porque no tengo una bola de cristal. Pero no se perfilan, porque los dos tienen sus negativos. Sus negativos. En el caso de Biden, ayer hablaba con el profesor de ciencias políticas, que su propio médico tuvo que hacer un statement de que él está apto para gobernar, que no debe ser su propio médico. Primero, que atraer el tema le hace daño. Y segundo, el médico no puede decir, ¿cómo puede saber el médico que está apto para gobernar, para tener en su puesto?
Yeah. Mira, Carmen, o sea, está complicado. De que Biden tiene 81 años y que Trump tiene 77 años, y de que ambos en algún momento dado han tenido un desliz al hacer unos pronunciamientos. Y yo te comentaba aquí hace un programa atrás que cuánta gente aquí tiene más de un hijo y a veces llaman, y pueden ser jóvenes, pero llaman a sus hijos de distintos nombres, se equivocan con el nombre de los hijos. Cosas que pasan. Yo lo que digo es que la nación está bien, la economía ha mejorado sustancialmente. Fíjate que ya los republicanos no están hablando del problema de la economía en Estados Unidos. ¿De qué están hablando ahora? nuevamente pero, de la inmigración.
No me dejaste dar el final.
¿Y cuál es ese?
Que en caso, ¿verdad? Dios no lo quiera, porque yo no quiero verte tan triste. Y ahí, pues, no quiero de ninguna manera que ganara Trump. Trump percibe a Puerto Rico como un bonche de demócratas y no va a adelantar ninguna causa de ninguna estadidad ni va a permitir que sus líderes congresionales la adelanten porque tiene un prejuicio de que no hace falta. Bueno, de Santi, dijo en las Islas Vírgenes, no me hablen de eso, que aquí son demócratas y nosotros no queremos más demócratas. Ningún otro estado demócrata. Y ahí cae Puerto Rico.
Pues mira, y yo lamento que a veces la gente, en términos de derechos, digan que pues los derechos están supeditados a cómo tú vas a votar. Pues mira, yo creo que a la mujer cuando se le dio el derecho al voto, nadie estaba discutiendo, pues espérate, no se lo des porque van a votar demócrata, van a votar republicano. O mira, vamos a darle a los afroamericanos que eran esclavos, ahora vamos a dar derecho al voto, pues espérate, yo no sé cómo van a votar. Lo cierto es que a veces esas predicciones no se dan. Hawái iba a ser un estado republicano, Alaska iba a ser supuestamente un estado demócrata y ha sido al revés. Yo creo que en Puerto Rico, aunque entiendo que de la punto de partida la mayoría aquí es demócrata, yo entiendo que, como decía Tip O'Neill, all politics is local, los asuntos son locales en la discusión pública y cualquier partido nacional tendría oportunidad de elegir congresistas y senadores. Así que yo creo que es absurdo su posición, pero nada, esa es la excusa que él utiliza para justificar el que no apoya la estadidad para Puerto Rico. Mira, él no la apoya porque él no cree en la igualdad. No cree en la igualdad ni siquiera para los que viven en los Estados Unidos continentales. La va a creer para los que viven en
Puerto Rico. Me tengo que ir a la pausa, pero le voy a dejar una preguntita planteada aquí a Manuel Calderón Cerame. Dice El Nuevo Día que Jesús Manuel Ortiz tiene una cómoda ventaja sobre Juan Zaragoza en la primaria. Yo sé que tú apoyas a Jesús Manuel, ¿verdad?
Correcto.
Me explicas porque... Hay otros populares que dicen, esto sí que me sorprende, porque el que tiene la experiencia administrativa, el que tiene la experiencia gerencial, el que sabe de números, el que se ha sentado con la Junta, es Zaragoza. Pero tú me lo explicas cuando regresemos.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM me acompañan en el estudio el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata, y también el aspirante a un escaño por el Partido Popular Democrático.
Por el precinto 4
de San Juan. Precinto 4 de San Juan, Manuel Calderón Cerame. Manuel, te pregunto, ¿te sorprende que lleve una ventaja tan amplia según esa encuesta en ese momento Jesús Manuel Ortiz sobre Juan Zaragoza cuando... Pues obviamente Juan ha sido secretario de Hacienda, se reúne con la Junta, es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que pelea con todo lo que tiene que ver con el presupuesto de Puerto Rico, o sea que es una persona que tiene experiencia y presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Mira, varias cosas. Como te dije al principio del programa, Carmen, creo que la encuesta refleja en los dos lados, tanto en el Partido Popular y en el Partido No Progresista, lo que yo con mi olfato político y con mi conocimiento en campañas en política, pues más o menos palpo y siento en la calle. No me sorprenden los números del Partido Popular. Jesús Manuel Ortiz ha sido un buen presidente del Partido Popular Democrático. Ha tenido varias controversias, las ha sabido manejar. Y creo que de una manera u otra, pues en el universo que va a votar en esa primaria, que son populares, pues me parece que Jesús Manuel Ortiz tiene muy buena proyección. Creo que los dos que no tienen muy buena proyección dentro de sus bases. Pero en los partidos políticos siempre hay un sentido de agradecimiento, siempre hay un sentido de lealtad, siempre hay un sentido de respaldar al presidente de la institución. Y en ese caso Jesús Manuel Ortiz ha hecho cosas que a los populares le ha agradado. Número uno, un discurso más refrescante, más joven, contando siempre con la juventud y con la experiencia que hace falta, con las canas, sé que me lo vas a traer, y eso es importantísimo, el asunto de recaudar.
No te voy a traer lo de las canas, solamente te voy a recordar que este es un país donde...
Claro, naturalmente. El asunto de la recaudación de los fondos para el Partido Popular Democrático.
Perdóname un momentito, me está llamando la jueza Eloína Torres Cancel, que es la portavoz del FEI, en lo que tú explicas yo...
Perfecto. Y desde ese punto de vista, lo que es la recaudación de los fondos para el Partido Popular Democrático, lo que tiene que ver con el programa de gobierno institucional que está haciendo el presidente del partido, son cosas que han puesto al Partido Popular más a la ofensiva y menos a la defensiva en muchos temas en la opinión pública. Creo que los populares así lo señalan. Sí me llama la atención el número poco o bajo de 3% de indecisos en esa primaria. Yo esperaba un número un poco más alto en cuanto a una encuesta como esta, que fue hecha casa a casa con una buena muestra y con el conocimiento y el peritaje que tiene esta firma para hacer encuestas en Puerto Rico. Aún así, en los temas de lo que tiene que ver con el dominio de los asuntos, el tema económico, el tema de la criminalidad, el tema de la salud, yo pienso que cuando a la gente le preguntan quién domina más los temas, pues no hacen un escrutinio sobre qué dijo X candidato o X persona sobre X o Y tema. Es más bien la percepción. Y creo que los dos, uno preside la Comisión de Gobierno en la Cámara, otro preside la Comisión de Hacienda en el Senado. Los dos han sido buenos legisladores porque los dos son personas serias, los dos son personas que han presentado buenos proyectos de ley y han tenido buenos momentos en los pasados 3 años en este gobierno en distintas comparecencias sobre asuntos, de distintos asuntos, y que han demostrado tener la capacidad o para gobernar a Puerto Rico o para dirigir lo que tiene que ver con el futuro del Partido Popular Democrático de cara a una contienda en el 2024. Así que no me sorprenden los números, es lo que yo siento en la calle, y creo que puedo vaticinar que se puede reducir un poco la brecha, pero me parece que Jesús Manuel Ortiz, si todo va como va, debe ser el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático.
Siempre que hablamos de un tema, trato de buscar las partes concernidas. Esto es análisis, ¿verdad? Y Manuel es popular, Charlie es PNP, pero mencionamos al FEI. Tengo a la portavoz de la oficina del panel de fiscal especial independiente, la jueza Eloína Torres Cancel. Jueza Torres Cancel, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a tu radio oyente.
Bueno, la llamo por la decisión del honorable juez Anthony Cuevas.
Joylin, en este caso es Joylin Lao.
Ah, estaba Joylin, ok. Sí. Bueno, ¿qué le pareció la decisión?
Bueno, el panel de los fiscales no están conformes con la determinación. Anunciaron en ese momento que van a solicitar una vista en alzada, ¿verdad? Una fecha se señaló para el día 29 de abril a las 9 de la mañana.
¿Hicieron su trabajo los fiscales? Porque uno de los comentarios que siempre salen es que el récord del FEI, que pierde todos los casos, que es una pérdida de tiempo tener una oficina de un panel de fiscal especial independiente para que le haga perder el tiempo a los imputados de delito y para que pierda los casos.
Esa expresión que han hecho varias personas es totalmente incorrecta. La Oficina del Fiscal Especial Independiente lleva 30 años de fundada, tiene un 90% de convicciones. No podemos evaluar el caso solamente mirar el caso de Nogales, y porque en el día de hoy se haya determinado causa, no causa, entender que la oficina no es efectiva. La Oficina del Fiscal Especial Independiente ha logrado muchísimas convicciones y actualmente tiene varios casos de funcionarios de alto nivel, como es los que tiene bajo su competencia, pendientes de estar procesados, como es el caso de Mayagüez y el de Ponce, por mencionar lo más, con señalamientos más cercanos.
Pero la ley del fiscal, yo estaba allí, ¿verdad?, cuando surgió esa ley, porque salió tras la investigación del caso de Cerro Maravilla. Uh-huh. Estaba allí presente, me acuerdo, le decía a mis invitados que Samuel Dash, que fue el investigador de Watergate, fue uno de los consultores para esa decisión de crear una oficina del panel fiscal especial independiente, y no tenía suficiente información del gobierno para continuar la investigación. Pero se puede mejorar esa ley, se puede poner a tenor con nuestros tiempos.
Bueno, siempre la ley puede ser igual que todos los organismos, en el organismo de FEI podría ser mejorado, pero el panel entiende, ¿verdad?, que esto no es un asunto que se relaciona directamente con lo que es la ley del FEI, porque ha demostrado durante estos 30 años que ha sido efectivo. Estos son atención, ¿verdad?, a la prueba que se presenta. Tenemos un juez que evalúa la prueba y hace una determinación. Los fiscales tienen el mecanismo de recurrir en alzada, que lo reconoce las reglas de procedimiento criminal adoptadas por nuestro Tribunal Supremo, y tiene la obligación de agotar todos los recursos para vindicar los derechos del pueblo de Puerto Rico, que el pueblo de Puerto Rico al fin y al cabo es la parte perjudicada o el cliente del FEI, y así lo está haciendo.
Pero entonces irán en alzada, esa
sí,
es la...
Sin alzada se anunció y ya se le dio un señalamiento para vista preliminar en alzada. Esta vista es una nueva vista que se celebrará ante un juez distinto y los fiscales pueden presentar la misma o prueba distinta, prueba adicional o distinta para prevalecer.
Por los mismos delitos imputados, perjurio y falsedad, sí, ideológica.
Sí, por los dos delitos graves que se le están imputando a la señora Nogalia.
Agradecida, jueza Torres Cantel, agradecida por su tiempo, agradecida por su participación en el programa y porque siempre que la llamo me contesta una de las cosas. Sé gracias, que yo llamo mucho y sé que a los invitados, a los que están aquí, a los que vienen, los llamo y los confirmo y los reconfirmo porque es parte de mi trabajo.
Sí, claro, no siempre estamos disponibles para atenderte. Y para mí es un placer participar en tu programa.
Agradecida.
Por aquí. Hasta luego.
Cómo no, era la jueza Eloína Torres Cancel, que es la persona encargada por... Van en alzada, no me sorprende que vayan en alzada, eso es uso y costumbre, ¿verdad, Charlie?
Es uso y costumbre, y yo creo que hacen muy bien, el procedimiento así lo permite, así que veremos a ver qué pasa en alzada. Como te digo, en ocasiones se ha ido en alzada y el tribunal en alzada ha encontrado causa, en otras ocasiones han... reiterado lo que ha dicho el tribunal inferior. Veremos a ver qué determina el juez durante la vista del 29 de abril, que eso es ya el mes que viene.
Claro, el tema con Victoria Ciudadana es que ellos pues obviamente han puesto una vara muy alta y entonces ven que la corrupción como algo del Partido Popular Democrático, como algo del PNP, y lo es porque son los dos que han estado en el poder. Ellos no han estado en el poder, pero en el caso de Mariana lleva ya como legisladora, ya es una funcionaria pública, y que tenga que ser multada por la Oficina de Ética, por la Comisión de Ética de la Cámara, y ya paga una multa.
Mira, Carmen, dame decir algo, y lo digo con mucho cariño, no comparto la premisa. Desde el punto de vista de que sí bien es cierto que en Puerto Rico pues pueden decir que el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido No Progresista se alternan el poder y han tenido posiciones de poder y han nombrado jueces.
Ha habido casos de corrupción en ambos lados.
Pero ha habido casos de corrupción en Puerto Rico y en toda parte, en cualquier parte del mundo, la corrupción no tiene una ideología, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de moderados a la izquierda, moderados a la derecha. O sea, la corrupción es un asunto que toca la fibra moral y personal de los principios de una persona. Así tú te hayas creado un hogar popular, un hogar independentista, un hogar estadista, así seas una persona de izquierda, de derecha, de centro, seas comunista, seas capitalista, no importa. O sea, la corrupción no tiene colores, ni ideologías, ni partidos políticos. Y lo que sí ha pasado, que mucha gente... En el movimiento Victoria Ciudadana o en el Partido Independentista por muchos años han apelado a la superioridad moral de ellos, simplemente por ellos no militaron en el Partido Popular, o unos que militaron en el Partido Popular y se fueron porque no pudieron convertirse en políticos dentro del Partido Popular y tuvieron que acudir
perdóname,
a otras organizaciones para poder ser...
Perdóname, Manuel, el Manuel Natal...
No estoy hablando de él.
No, pero Manuel Natal dijo que... Ahora tú hablas de unos que eran populares. Manuel Natal dijo que si él se hubiera quedado en el Partido Popular ya hace tiempo fuera el alcalde de San Juan y hubiera llegado a muchos...
Pues, a veces la prepotencia y la arrogancia pues llegan a unos niveles cuando eso es una decisión única y exclusivamente del electorado del país. Uno se puede ganar una posición con sus méritos, con su capacidad, con sus propuestas, aspirando bajo un partido o bajo cualquier otro movimiento político. Pero es una cosa que le toca al electorado del país, el electorado sanjuanero. No es una decisión de que uno lo piensa porque uno se mira al espejo y piensa que sí lo puede ser. Pero lo que te digo es lo siguiente, es que desde ese punto de vista me parece que cuando se analiza el tema de la corrupción, que es un asunto importante que toca la fibra moral y toca la fibra personal de cada persona que nos está escuchando ahora mismo en Noti1, creo que es necesario comprender de que la corrupción no tiene colores y que tenemos todos que buscar la manera de legislar o atender, y es bueno que la jueza dijo que está dispuesta y bienvenida sea que se abra un proceso legislativo, que se revise la ley, que se revisen los procesos, que se revise para que sea más eficiente, para que tengamos un FEI con más garras, con mejor capacidad de poder realmente lograr encontrar convicciones y que se evite lo que la gente le molesta, la impunidad en cuanto al tema de la corrupción en Puerto Rico. Y si es el FEI o es otra organización o es otra entidad la que haya que crear o que mejorar, pues me parece que eso tiene que estar sujeto al escrutinio del debate legislativo y a la propuesta que se abra.
Pero en justicia debemos señalar que la juez Torres Cancel sí dijo que daba la bienvenida a cualquier, ¿verdad?, iniciativa legislativa, pero también defendió el récord de la oficina del panel del fiscal especial independiente de que tiene un 90% de convicciones durante la historia de esa oficina. Y yo creo que esto es importante porque es que no podemos argumentar que queremos enmendar la ley, porque no pegan una, porque lo que hacen es perder caso. Bueno, cuando eso está encontrado con la realidad de que han tenido un rating de un 90% de casos de
convicción. Y a mí me gustaría que fuera un rating más bajo, que tuvieran un 50%, porque tener un rating tan alto lo que significa es que tenemos muchos casos de corrupción. Claro, claro. Y yo no quisiera que Puerto Rico se describiera como un lugar corrupto. Pero te voy a dar un sustito, porque el PNP siempre dice que es un partido más grande, de mayor militancia, los números lo confirman. ¿Tú estás de acuerdo con eso, que es más grande el PNP que el Partido Popular?
Un poquito más grande. Al medio chavo.
Medio chavo más grande.
Claramente es el partido principal en Puerto Rico en términos de...
Numérico,
en términos de apoyo.
Pues... los votos de el proyecto Dignidad no se van para el Partido Popular. El Partido Popular tiene que estar contento al ver que no gana terreno la alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, por eso que está tan horondo hoy Manuel Calderón Cerami. Pero a ustedes no les preocupa el editorio, el titular, que está a la misma vez, el titular a la misma vez un editorial, porque dice aumenta el sentir positivo, que eso según la encuesta lo es, pero dice Javier Jiménez le da un nuevo aire a Proyecto Dignidad. Esos votos en ese nuevo aire los va a coger del PNP.
Bueno, es el título que ponen, porque si vamos a ver, Pierluisi tuvo aumento positivo, ¿verdad?
Pero no tiene el nuevo aire.
Pero no le pusieron, exacto, pero no le pusieron eso. Y de hecho me llamó la atención cuando ponen un reportaje donde dicen que José Pablo tiene los logros más altos, claro, después de Jennifer González. Bueno, pues entonces Jennifer es la que tiene los positivos más altos, ¿verdad? Pero es la manera en que el periodista o la línea editorial del periódico quiere llevar la cosa, ¿no? Para ayudar a unos candidatos, tal vez hacerle daños a otros. Mira, el PNP obviamente es un partido grande. Hay ese partido, el partido de Dignidad, es un partido que tiene muchos militantes PNP que han votado por él. Aunque el liderato, con excepción del alcalde de San Sebastián, lo cierto es que el resto del liderato no son estadistas, son hasta independentistas. Así que yo creo que, y lo he dicho aquí otras veces, el PNP tiene que hacer una campaña, para mí, entre dos cosas fundamentales. Primero, sobre la cuestión del estatus. Si usted es estadista, tiene que votar por un partido que va a adelantar la causa de la estadía, porque de lo contrario vas a tener a un partido gobernando que lo que hace es echar para atrás.
¿Y si uno es independentista, por quién va a votar?
¿Cómo que si un independentista, por quién va a votar? Bueno, que voten por independentista.
Porque es que dice Juan que un voto por él no es un voto por la independencia.
Ah, pero eso no se lo cree nadie, porque fíjate que después que dijo eso en la campaña del 2020, todo lo que ha hecho después es pronunciamientos a favor de la independencia, y tiene derecho a hacerlo, porque él es independentista, pero no venga con el cuento de que tú no vas a adelantar la independencia. Pues claro que la vas a adelantar si logras la gobernación, y por eso que yo creo que es claro. Y lo otro que el PNP tiene que decir es que, mira, el gobierno compartido no funciona. No funciona. Lo que tenemos es que se va 4 años de dimes y diretes, donde no se adelanta nada. Así que yo creo que, francamente, son dos puntos importantes para que el grueso de electores PNP voten por el PNP.
Yo creo que, francamente, vamos a tener la posibilidad de un gobierno compartido, porque ha aumentado el voto por candidatura y ha aumentado también el voto mixto.
Por eso te digo a ti que el PNP tiene que hacer una campaña para poder educar. ¿Por qué es importante votar íntegro? Si usted es estadista, votar íntegro por el PNP, porque es la única manera que usted puede adelantar la causa estadista. Y por otro lado, también es la única manera que podamos tener que se aprueben cosas positivas. Cuando Pedro Rosselló fue gobernador, tuvimos la tarjeta de salud. Tuvimos un sinnúmero de proyectos importantes de beneficio para Puerto Rico, pero eso se dio también que teníamos control de Cámara y Senado y podía avanzarse los temas en Puerto Rico. Pero ahora mismo todo es una discusión. En el Senado es peor, porque en el Senado ningún partido tiene mayoría como tal.
A veces, porque Alejandro García Padilla pues tenía una Cámara Popular y ahí les rehuchaban el palo.
No, y tuvo un comisionado residente de otro partido.
También. Bueno, pero el comisionado residente brega con asuntos a nivel nacional, federal, y realmente no interviene con lo que es la administración del gobierno local.
De su propio partido.
No, sí, de acuerdo. O sea, no necesariamente.
Pero eso tiene que ver también con la capacidad de liderazgo que tenga cada cual.
Hay mucha gente del ala más fortuñista, quizás republicano dentro del Partido Nuevo Progresista, que te dicen que Tomás Rivera Chat le hacía la vida imposible del Senado al propio gobernador del mismo partido. Anyways, distintas cosas. Yo creo que al final yo puedo entender el punto de Charlie desde el punto de vista de un líder y ex líder del Partido Nuevo Progresista. Pero yo pienso que aquí, para poder pedir ese voto por los partidos y para poder pedirle el voto ya sea íntegro o como hay otros pidiendo el voto útil a 8 meses de las elecciones, hay que ganárselo. O sea, el voto útil se gana. El voto útil hay que ganárselo con propuestas, con contenido, con ideas. Pedir un voto útil a 8 meses de las elecciones, para mí desespero político. Y desde un punto de vista, ¿un voto útil
para qué? Explícame qué quieres hacer.
Pero al final, exacto, tú te lo ganas con compromiso en los debates, tú te lo ganas con buenas comparecencias, con compromisos que uno haga con distintos sectores de la sociedad civil, con personas de otros partidos que uno establece un compromiso con ellos.
Hasta ahora, y desde ese punto de vista,
ese punto de vista, a mí me parece que yo creo que la clave está en que el elector quiere escuchar y ver la oferta de propuestas y contenidos de todos los candidatos. Eso incluye a los que no tenemos primarias como yo y a los que tienen primarias en los distintos partidos, tanto del mío como el de Charlie.
Ha estado ausente, Charlie, y Manuel, ha estado ausente ese debate de ideas. Ese debate de, mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro, es lo menos. Aquí le dan más importancia a otras cosas.
Ciertamente, de parte del PIB, para mí ha estado ausente idea. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Tú quieres la independencia? Fantástico. Ahora, explícame tú, ¿cómo tú vas a poder sustituir los fondos que recibimos del Tesoro Federal para atender asuntos de Puerto Rico? 12 mil millones de dólares para atender la infraestructura de la red energética.
Pero él ha explicado, Charlie, que hay una transición de 15 años.
Más allá que eso, yo quisiera que a mí me contestaran cómo se va a sustentar el sistema de salud en Puerto Rico bajo una hipotética república.
Claro.
O sea, el sistema de salud en Puerto Rico, que prácticamente el sistema de Medicare y Medicare Advantage, que está sustentado y solventado prácticamente casi en su totalidad con fondos federales, ¿cómo le vamos a garantizar la salud a nuestros viejitos, a la gente de escasos recursos que utilizan el plan vital o la reforma de salud?
No, ¿cómo? No, lo cierto es que hace poco hubo una entidad que auspició un foro donde trajeron a un economista para evaluar las distintas opciones de estatus, en la que era constante que el puertorriqueño permanecería en pobreza y que se aumentaba la pobreza. Según la presentación que hizo este economista, que no es estadista, era con la independencia. Fue así. Tú miras el informe que él preparó y donde era constante era que con la independencia Puerto Rico,
Charlie,
reduce los pobres, se aumentan los
pobres. La inmensa mayoría de los países del mundo son independientes, empezando por Estados Unidos, sí, así que bien. La independencia no puede ser mala.
Pero estoy hablando del caso particular de Puerto Rico a base de un análisis que hizo este economista mirando las propuestas de todos los partidos, mirando lo que se ha discutido a nivel nacional en el Congreso sobre cuáles serían las implicaciones de los distintos estatus, y llegó a esa conclusión. Bueno, pues entonces yo digo, tiene que explicarme el candidato a la gobernación del Partido Independentista cómo es que él piensa evitar que los pobres en Puerto Rico, en vez de tener menos pobres, tengamos más pobres.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.